Ciencias Sociales. Así que bueno, con él vamos a charlar en esta mañana para que nos cuente un poco también sobre su participación precisamente en estas elecciones. Andrés, muy buenos días, ¿cómo le va? Romina Gretti y Edgardo Ubillos, los saludamos aquí en Radio Nacional Zapala.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Y sí, tal cual como ustedes decían, estamos en pleno proceso electoral donde se renuevan todas las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. Por lo que decías del número de votantes, sí. Creo porque recién están terminando, creo que el día de hoy, la Junta Electoral de legalizar todos los padrones. Son cerca de 37.000 personas las que participan, los cuatro claustros que ustedes mencionaron. Docentes, no docentes, estudiantes y graduados son los que participan en el cogobierno universitario. En mi caso, bueno, estaría intentando llegar al espacio del rectorado junto con la profesora Lidia López. La profesora pertenece a la Facultad de Informática, es tecnóloga. Yo soy trabajador social, o sea que imaginen que necesitaba en los tiempos que corren, en los tiempos que se vienen para nuestra casa. Las tecnologías van a ser un instrumento cotidiano, por eso este grupo que se llama Pensar la UNCO, que conformamos 9 decanos y decanas y directores de asentamiento, estamos incluyendo en este espacio la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de Villa Regina, la Facultad de Turismo, la Facultad de Economía, en mi caso la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Lenguas, la Facultad de Turismo y la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, y 2 asentamientos, que son Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes y el Asentamiento Universitario de allí de Zapala. Este grupo de gestores, ¿no?, que venimos trabajando en la época de la pandemia nos unió mucho porque fue una época muy, muy difícil. Nuestra universidad es una universidad presencial y con la emergencia sanitaria tuvimos que en 10-15 días pasar toda la presencialidad, la virtualidad. Esto fue un trabajo muy, muy duro, donde toda la comunidad universitaria respondió de una manera loable. En todo el sistema universitario argentino hubo mucho esfuerzo para poder mantener las universidades funcionando en un contexto tan, tan particular. Insisto, en una universidad presencial donde nos encantan los pasillos universitarios, el juntarnos, el estar, que de pronto tuvimos que, como nos pasó en todos los ámbitos de la vida, quedar aislados. Desde este espacio es que surge esta candidatura y me propusieron a mí este grupo de compañeros y compañeras para ocupar el espacio del rectorado junto con Lidia.
Y en este grupo, ¿cuál es el proyecto de universidad que piensan para la UNCO?
En ese sentido, digamos, nosotros tenemos, en principio hemos definido un 4 líneas de gobierno como consignas, que esto tiene que ver, insisto, al ser gente que estamos en la gestión, es lo que notamos, surge de nuestro diagnóstico, de notar cuáles son las deficiencias y lo que entendemos que merece la casa como gobierno, que tiene que ver con la gestión. Una universidad tan compleja demanda que se conformen equipos de gestión y que haya integración en las distintas áreas de trabajo para poder avanzar con los proyectos. El otro eje es la participación. El máximo espacio de gobierno de la universidad es la asamblea universitaria, que tiene requisitos particulares de conformación, son todos los consejos directivos que se juntan y que tiene que tomar decisiones sobre lo que es el estatuto de la universidad, que es nuestra carta magna, ¿no? Es la que regula nuestro sentido más profundo, nuestra carta de que organiza la vida. O sea, es necesario que revisemos. Acabamos de cumplir 50 años y en ese sentido es un buen momento para pensar, por eso nos llamamos Pensar la UNCO, para pensar la UNCO venidera, porque hay muchas cuestiones que están ya caducas en cerca de su forma de haberse organizado hace 50 años y que hoy requieren otras miradas. La integración es otro eje importante porque la centralidad del rectorado en Neuquén genera desigualdades por las sedes tan alejadas de aquí. Entonces entendemos que hay que resolver de alguna manera que la distancia no sea fuente de desigualdades. En ese sentido, y por eso mencionaba antes a la candidata a vicerrectora Lidia López, que es tecnóloga, es una persona que maneja el tema de sistemas y tecnologías, creemos que en la universidad venidera mucha actividad tiene que ser trabajada a partir de los sistemas y de las nuevas tecnologías, que eso, como nos permitió en la pandemia, nos tiene que permitir sentirnos más cerca, aunque uno esté, no sé, yo soy decano de una facultad que está a 45 kilómetros de aquí, y sin embargo, bueno, esa distancia que uno dice no es tanto, al momento de la gestión cotidiana se convierte en una gran barrera y mucho obstáculo, o sea que hay mucho que trabajar en ese sentido. Y el cuarto eje, que tiene que ver con el futuro, está de alguna manera cruzando los anteriores, porque bueno, es momento de que esta casa, hay quienes dicen, algunos teóricos de la educación, que una universidad se consolida recién a los 50 años, creemos que Comahue está consolidada, que tiene estas raíces tan profundas en todo el territorio de la región, nos enorgullece que así sea, y creemos que bueno, que es momento de, con esas raíces tan firmes, empecemos a pensar, bueno, cómo queremos que sea nuestra casa en los próximos años.
Andrés, bueno, yo cuando decía al comienzo sobre el padrón es porque nos habían dado otro número, ¿no? Que había mucho más alumnos y que con los docentes y demás alcanzaba o estaba cerca de esos números. Pero bueno,
por ahí me estoy confundiendo. En estos días creo que va a estar más claro ese dato, pero hasta donde escuché se hablaba de 37.000.
De todas formas es un número más que importante, ¿no? Bueno, sobre el tema de las asambleas universitarias, ¿cómo es la participación también, precisamente?
La asamblea la conforman todos los claustros, estos cuatro que mencionamos, y se conforma con todos los integrantes de los consejos directivos. En cada facultad tiene un decano, un decano-decana, un vicedecano-vicedecana, y tiene un consejo directivo que es el que maneja el espacio del cogobierno. En el consejo directivo hay representantes docentes, no docentes, de estudiantes y de graduados. Estos claustros son los que gobiernan la universidad. Y la asamblea se conforma con todos los consejos directivos de la universidad más el consejo superior. O sea que es un número, creo que llegamos a 300 personas en este momento. Por ejemplo, la asamblea es la que define cuestiones internas de funcionamiento, que son muy, muy, nos interesan solo, nos preocupan solo a nosotros, pero después también hay cuestiones que sí son importantes para la región. Por ejemplo, la asamblea es la que resuelve que un asentamiento pase a ser un centro regional, que esa es, por ejemplo, una de las demandas de estos asentamientos, tanto el de Zapala como en el de San Martín de los Andes. Es una demanda de hace muchos años. Es como dar un paso más adelante en relación a la estructura de gobierno, a la capacidad de gestión, a la autonomía para tomar decisiones, porque ya no dependen de otra facultad, sino que tienen capacidad. Y la posibilidad de ser centro regional, además, da la posibilidad de ofrecer nuevas carreras, de que haya otras carreras. O sea, el crecimiento, ya creo que estos asentamientos han demostrado la validez que tienen, el impacto que tienen en la región donde están inmersos, y ya es hora de que puedan seguir creciendo, porque la pandemia nos ha dejado muy, muy claras demandas, ¿no? O sea, hay que pensar en la educación a distancia, estamos flojos en la universidad con ese tema, y para la educación a distancia también necesitamos que estos centros alejados cuenten con mayor autonomía para poder vincularse con distintas carreras. O sea, tranquilamente en Zapala se puede dictar a término permanente una carrera que se está dictando en Viedma. Hoy tenemos posibilidad de pensarnos en esa dirección, cosa que antes todavía no estábamos con tanta experticia en el ámbito de la educación a distancia, que afortunadamente hoy estamos en condiciones de pensarlo. Ahí hay muchas decisiones que se resuelven en estos espacios de la asamblea, porque la idea de pensar carreras a distancia no implica pensar en arancelamiento alguno. O sea, nuestra universidad es una universidad pública, es gratuita, es laica, es diversa, y pretendemos que siga haciéndolo así en todas sus ofertas de carreras de grado, sean presenciales o a distancia.
Andrés, y también quizás la pandemia y el uso de los dispositivos tecnológicos, virtuales, teleconferencias, este tipo de clases a distancia, también de alguna forma establece la necesidad quizás de un semipresencial o de una conexión con la universidad, no solamente, o sea, tampoco en los extremos, totalmente presencial o totalmente virtual.
Exactamente, son las modalidades híbridas o mixtas o combinadas que están definidas. Incluso, digamos, la pandemia dejó mucho aprendizaje. Esto ya es una propuesta del Ministerio de Educación, que pensemos, no es que estamos inventando cosas descolgadas, sino que hay lineamientos de política universitaria, de la Secretaría de Políticas Universitarias, en esa dirección, para que pensemos lo mixto. A mí, si vos me preguntás, es lo que más me gusta, porque los pasillos universitarios son maravillosos. Los que pudimos transitarlo lo recordamos con mucho amor. Es donde uno arma grupos de pares, se arman familias, parejas, pasa mucha cosa en la convivencia de tantos jóvenes, de tantas jóvenes en un mismo espacio, y eso la virtualidad no lo promueve. O sea que entendemos que es posible pensar en partes de las carreras que sean presenciales, porque es una parte formativa, sobre todo en el plano político, ¿sí? La vida universitaria no solamente forma profesionales de distintas áreas, sino que forma ciudadanos, forma miradas políticas de aportes como ciudadanos, que entendemos que eso hay que seguir promoviéndolo día a día. Pero esta posibilidad de las tecnologías también hace posible para gente que de alguna manera queda fuera de la trayectoria universitaria, que lo pueda aprovechar. Entonces es necesario que ampliemos esos canales de acceso. Uh-huh. En pandemia nos ha pasado, te hablo ya de mi facultad en particular,
sí,
que en marzo del 2020, cuando estábamos largando el año en modalidad virtual, gente que había dejado los estudios de distintas carreras, ¿no? Y que le quedaba un año o dos, pudieron terminar la carrera gracias a la
virtualidad.
Eso es muy valioso.
Y hablando de tu facultad, Andrés, te hago una consulta acá. Me estoy peleando con mi compañero a ver quién te consigue. Me acabo de colar de una forma tan, tan sutil. Y en realidad, para consultarte algo quizás más personal o más de nuestro ámbito, que es la locución, ¿no? Que ustedes ahí en la facultad tienen la carrera comunicación social. Y veía, ¿no? Mi formación es esa de comunicación social, pero nunca pude hacer la de locución, que en algún momento locución estuvo con ISER, claro, pero
está la orientación de locución, está validada ya por el ISER, y estamos a full trabajando con ese área. Eso podemos después hacer un contacto con gente del área de locución. Pero bueno, fue no como carrera individual, o sea,
separada,
sino como una de las orientaciones, o sea, que cursan la carrera de comunicación social y van optando por materias que los definen en esa orientación.
Pero es presencial. Yo decía porque, bueno, acá en Zapala somos muchos quienes trabajamos en radio y en televisión en el interior, pero bueno, es muy difícil llegar a una formación.
Llegar hasta Roca.
Claro, exactamente. Por eso
tomo el planteo. Locución, por ejemplo, cuando empezamos la pandemia, fue uno de los problemas que aparecían, era cómo iban a trabajar. Ustedes tienen muchos laboratorios.
Claro.
Y, digamos, es parte presencial y de práctica en laboratorio.
Exacto, sí, sí.
Y fue muy muy buena la respuesta, porque todos nos pusimos medios locos en ese momento viendo cómo avanzábamos sin pérdida de la calidad, y empezaron a aparecer las producciones de los grupos de locución de las materias, incluso de audiovisual, que empezaban a hacer producciones de esto que después nos cansamos de ver, todos a partir de los cuadraditos del Zoom, de las plataformas virtuales, con experiencias prácticas y la generación de programas muy valiosos. O sea que te tomo la demanda, la idea, como para conectarnos con la gente de locución, para ver si pueden ellos generar algunos espacios de capacitación, diplomaturas o formas de cursos que puedan ofrecer en esta modalidad.
Sí.
No lo tenía yo claro como demanda, pero la tomo.
Sí.
Andrés, hace muchos años, nosotros siempre venimos hablando con la gente de la universidad, con los rectores y demás, Y una de las, parece, materias o tema pendiente, que también lo consulté con otra de las candidatas, tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Y mucho se ha hablado de que, bueno, hay un déficit estructural y, por otra parte, también una deuda histórica, si se quiere, ¿no? Un reclamo histórico que se viene haciendo.
Exactamente. Sí. Así se llama el reclamo, es un reclamo de reparación histórica que ya está planteado a nivel del Ministerio. En época del gobierno anterior, el gobierno de Macri, fue muy castigada nuestra universidad. Tuvimos muchos años con un presupuesto de 2016. Y te digo que en este momento que estamos haciendo recorrida de los distintos espacios y los distintos grupos, ese deterioro está a la vista. Digamos, estoy en este momento en reunión con la gente del comedor universitario donde estamos sin calefacción. Y acá en Neuquén estamos con la misma situación que están ustedes. Hoy ha sido un día una mañana muy, muy fría. Estamos hasta viendo qué bueno que no se está sirviendo comida, sino que retiran viandas todavía, porque no se podría estar allí comiendo. O sea, hay un deterioro, bueno, lo que nos pasa en las casas, ¿no? Si uno no pone en la casa fondos permanentes para el mantenimiento, a la larga es todo más caro. Y lo que nos estamos encontrando, sí, sobre todo en el plano edilicio, mucho deterioro de los espacios por falta de mantenimiento, no de 1 o 2 años, sino ya algo que viene de más lejos. Y en ese sentido, digamos, insisto, ya el pedido de un presupuesto de refuerzo en términos de reparación histórica está funcionando. La falta de aprobación del presupuesto nacional en el caso de Comahue fue muy, muy dañino para nosotros, porque en este presupuesto el Ministerio aceptaba un crecimiento que era interesante, pero que no lo pudimos recibir, y perdimos en esa no aprobación 1.700 millones de pesos, que era algo que ya estaba acordado, que ya tenía destino, y que implica ahora, con el Gobierno Nacional hay acuerdos de ir logrando recuperar esos montos, pero es algo que ya estaba acordado por presupuesto, ahora implica negociaciones permanentes con el Gobierno Nacional por proyecto, con lo cual el daño para nosotros sigue estando. Tenemos buena vía de comunicación, tenemos buenos lazos con los distintos ministerios en los que se involucra la universidad, así que esperamos, en caso de estar en el rectorado, bueno, de afianzar mucho ese espacio, donde vamos a tener que gestionar mucho para ir recuperando niveles de presupuesto acordes a nuestra realidad.
Bueno, hablabas hoy de que están cumpliendo 50 años, que cumplió 50 años, pero digamos estamos en el año del cincuentenario de la Universidad Nacional del Comahue. Yo recordaba ayer también lo que fue en sus comienzos y en su momento la universidad allí en Chayacó, porque por allí estaba la Facultad de Ingeniería, creo, ¿no? Bueno, esos espacios, esos edificios se perdieron. ¿Cómo se reconstruye la historia de la facultad hoy?
No, claro, no tengo información exacta de ese espacio en particular, pero sí, estos 50 años realmente nos ponen, insisto, son 50 años y saliendo de la pandemia, que también eso marca creo que nuestro festejo de 50 años hubiera sido distinto si no hubiéramos atravesado estos 2 años tan particulares de emergencia sanitaria. Y entonces nos deja mucho, mucho aprendizaje, nos deja mucha demanda, insisto, esto que hablábamos recién, de demanda que habla bien de esta casa, porque nos siguen pidiendo que estemos presentes en otros lugares. Es una universidad muy querida, la Universidad Nacional del Comahue, por esto de lo regional. Y entonces, en ese punto, bueno, estamos haciendo esta recorrida para ir conociendo. Esto que vos me comentás no lo tenía presente, el caso de Chayacó, pero tenemos en los próximos días reunión con la gente de ingeniería, lo voy a anotar para consultar a ver cómo estamos con ese punto, pero nos demanda de cada localidad, hay algún pedido, hay alguna intención de que la universidad esté presente, y de la misma manera, no sé si es el caso de ustedes, pero con cada grupo que uno se gestiona, grupo de pequeñas o grandes municipalidades, oficinas de gobierno, siempre te cruzas con algún graduado de Comahue, y eso nos enorgullece siempre, porque tenemos una misma camiseta y hay mucho cariño por esta casa. Con las peleas, también nos peleamos, también cada tanto recibimos algún palo por algo que hemos hecho mal, pero que siempre está la posibilidad de reparar y de seguir creciendo. Hoy el tema de la accesibilidad, de la tecnologización, está siendo un planteo muy potente que creo que va a marcar esta nueva etapa post 50 años.
Claro, y le da una nueva impronta a eso de defender la camiseta también de la universidad pública, sea de la que sea, universidad pública, gratuita y de calidad que tenemos en nuestro país.
Andrés, bueno, no nos queda más tiempo, pero muchas por gracias. Último, las elecciones son ahora en mayo, son
se
tres
vota
días.
Claro, son tres días. El 21 votan las unidades académicas que tienen cursado semipresencial, por eso es un sábado. Hay carreras que solo van sábado, cursan esas carreras, por ejemplo, en Ciencias de la Educación en Chipoleti, que recuerdo ahora. Y después, las generales, donde se vota en todas las unidades académicas, es lunes y martes 23 y 24 de mayo.
Muy bien, vamos a estar atentos entonces al número del padrón de la gente que va a poder emitir su voto en estas elecciones en la Universidad Nacional de Comahue. Andrés Ponce de León, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo a toda la audiencia.
Buenos días. Muy bien, allí estábamos en diálogo hoy con Andrés Ponce de León.